Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
Desde la capital de la República Mexicana, le saludamos su servidor José Luis Guzmán, a nombre de todo el equipo de la Subdirección de Información. Tenemos para ustedes este 12 de agosto del 2025 toda la información nacional e internacional. Quédese con nosotros. Mire, durante los primeros días, durante 10 meses del gobierno de la presidenta Sheinbaum, el delito de homicidio doloso registró una disminución del 25.3%. Así lo informó Marcela Figueroa, quien es titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Fiscalía General de la República informó sobre la extradición de 26 presos de diferentes centros penitenciarios del país requeridos por Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico. Y luego de más de 9 horas de suspensión temporal por las inundaciones en las pistas del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, esta tarde se informó que se reanudaron las operaciones. No obstante, esta situación afectó a cerca de 20.000 pasajeros o viajeros. Y ante la pandemia de diabetes que se presenta en México, las organizaciones civiles como el Poder del Consumidor y Fundar hacen un llamado a las autoridades para que implementen los impuestos saludables a bebidas azucaradas. También en lo internacional comentaremos que el representante de Kiev, Volodymyr Zelensky, reiteró su rechazo a ceder parte de su territorio, como lo pide Putin, para evitar una nueva ofensiva. Esto previo a los encuentros entre mandatarios y representantes internacionales que iniciarán el miércoles rumbo a la reunión del viernes en Alaska entre el mandatario estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin. Los gobiernos del Reino Unido, Japón y líderes europeos rechazaron el plan israelí de una ofensiva militar para tomar el control total del territorio en la Franja de Gaza, mientras en el territorio la crisis humanitaria va en aumento ante el temor de una hambruna. Los incendios forestales en España, Francia e Italia aumentan ante las altas temperaturas que se registran en gran parte de Europa. Llegando a más de 40 grados, los gobiernos han implementado la máxima alerta climatológica para evitar las deshidrataciones y las afectaciones a la salud. Y ahora sí, le invitamos a ir al detalle de la información. En medio de los apremios del gobierno estadounidense, la conferencia de prensa matutina de hoy fue destinada a destacar los reales o los supuestos logros de la actual administración en materia de seguridad. Al respecto, la presidenta Sheinbaum dio a conocer unas cifras según las cuales en tan solo 10 meses se redujo en una cuarta parte el delito de homicidio doloso.
En 10 meses de gobierno existen resultados positivos en el combate a la criminalidad, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al presumir que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso disminuyó en un 25.3% a nivel nacional. Durante la mañanera del pueblo en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mostró su beneplácito por estos resultados y advirtió que se seguirá trabajando, aunque la oposición no reconozca los pasos para disminuir la inseguridad en el país.
De enero a julio son 7 meses, 10 meses, considerando un mes antes de que nosotros entráramos. A julio, en 10 meses, hay una reducción de homicidio doloso, víctimas de 25.3%. Y eso quiere decir que cada día se cometen 22 homicidios menos. Son 22 personas menos en julio que en septiembre diarias. Por supuesto que necesitamos seguir trabajando, pero es un resultado muy importante, que es parte pues de esta coordinación permanente que estamos teniendo. Entonces la estrategia funciona y tenemos que seguir trabajando todos los días. Claro, la oposición, los adversarios nunca van a estar de acuerdo, ni van a reconocer un resultado, nunca. Nosotros lo que queremos es seguir dando resultados al pueblo de México.
Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Mientras tanto, Washington celebró la extradición hacia los Estados Unidos de 26 presos que purgaban sus penas en cárceles mexicanas, acusados de delitos contra la salud y que eran requeridos por la justicia estadounidense. Según trascendió, entre los extraditados se encuentra un yerno de Ismael, el Mayo Zambada.
Por representar un riesgo permanente a la seguridad pública, fueron extraditados a Estados Unidos 26 personas que se encontraban presas en México y eran requeridas en esa nación. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República informaron que estas personas están relacionadas con organizaciones criminales y delitos de tráfico de drogas. En una tarjeta informativa dieron a conocer que el traslado se efectuó a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los extraditados con apego a la legislación mexicana. La custodia, traslado y entrega formal se realizó bajo los protocolos institucionales y el respeto a sus derechos humanos. El Gabinete de Seguridad informará sobre estas extradiciones el miércoles en una conferencia de prensa. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
Bueno, y en otra información sobre seguridad pública, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó esta mañana que apelará el fallo de la jueza que exoneró a Israel Vallarta. Como sabemos, Vallarta recuperó su libertad tras pasar casi 20 años en prisión sin recibir sentencia, acusado de ser el presunto líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco, así se les conocía. Al margen del montaje televisivo de Loret de Mola, hay 6 personas que fueron plagiadas por esta banda y se les tiene que hacer justicia, dijo el titular de la FGR.
La Fiscalía General de la República anunció que apelará la determinación judicial que logró la liberación de Israel Vallarta, quien estuvo preso sin sentencia por casi 20 años. Durante la mañana del pueblo en Palacio Nacional, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer que más allá del montaje televisivo del que fue víctima Israel Vallarta, existen también 6 casos donde se acusa al personaje de delitos de secuestro y por presuntamente pertenecer a la banda de secuestradores llamada Los Zodiaco. En tal sentido, el fiscal anunció que apelará a la decisión de la jueza Mariana Vieira del juzgado tercero distrito en materia penal, quien señaló que no se logró acreditar la responsabilidad penal de Israel Vallarta como secuestrador.
El delito de secuestro, después del homicidio, es el delito más grave que puede sufrir cualquier persona. En este caso particular, hay 6 personas que sufrieron un secuestro. Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión. Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro.
Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
Bueno, otra decisión judicial que impugnará el fiscal Gertz Manero será la orden del juez que ordenó la inmediata liberación del activista en favor de personas en movilidad, Luis García Villagrán, acusado de tráfico de migrantes. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, apoyó la postura de Gertz Manero al señalar que para liberar a alguien que está acusado de trata de personas no basta con que se invoque el mecanismo de protección a los defensores de los derechos humanos, dependiente de la propia Secretaría de Gobernación, y que fue el que invocó la defensa de García Villagrán. Y bueno, vecinos de las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo Amadero, quienes resultaron afectados por las lluvias la madrugada de hoy, solicitan apoyo a las autoridades, quienes informaron haber atendido 169 encharcamientos y la caída de 66 árboles.
Mientras las autoridades capitalinas informaron que atendieron 169 encharcamientos, 66 árboles caídos y viviendas afectadas por las lluvias, principalmente en algunas colonias de las alcaldías Gustavo Amadero y Venustiano Carranza. También usuarios del sistema de transporte colectivo Metro enfrentaron el caos a temprana hora, principalmente para ingresar al Metro Pantitlán. En tanto, las avenidas se encontraban convertidas en gigantes estacionamientos por las inundaciones y avance lento del tráfico. Personas afectadas señalaron que en su oportunidad solicitaron el desasolve del drenaje, pero no fueron atendidos.
Vemos que las calles están inundadas y pues es un problema para todos los vecinos porque sí nos resta mucho tiempo en la mañana para salir a nuestras actividades.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
Bueno, las lluvias de la madrugada volvieron a afectar las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se suspendieron operaciones por cerca de 4 horas. La empresa Aeroméxico recomendó a las autoridades aplicar medidas preventivas para evitar afectación a los usuarios de la terminal aérea.
Derivado de las fuertes lluvias registradas en la madrugada de este martes, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dio cuenta de un nuevo cierre de operaciones de aterrizajes y despegues por cerca de 4 horas. La suspensión se llevó a cabo a partir de las 2:13 hasta las 6:35 de la mañana y reanudó operaciones con un vuelo de United Airlines con destino a Houston, Texas. La terminal aérea indicó que realizan los trabajos de desalojo de las aguas pluviales que ocasionan encharcamientos en el área operativa, con el fin de recuperar pronto la capacidad de operación con seguridad. El AICM recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto con su aerolínea para así conocer el estatus de su vuelo. Cabe mencionar que al filo de las 11 de la mañana de este martes comenzó a operar una segunda pista, lo que permitirá dar salida a esta problemática que ocasionó que 16 vuelos fueran desviados, 3 vuelos cancelados, 120 vuelos con demora y con ello la afectación a 19.500 pasajeros. Así, y tras las intensas lluvias de los últimos días que han provocado el cierre de operaciones de la ICM ya en 2 ocasiones consecutivas, el Grupo Aeroméxico hace un llamado urgente a las autoridades federales competentes y al gobierno de la Ciudad de México para tomar acciones y garantizar el correcto funcionamiento en la infraestructura del aeropuerto Benito Juárez. Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
Bueno, pero la temporada de lluvias intensas va a continuar. Este martes lloverá por lo menos en 6 entidades del país y también aquí en la capital de la República. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la paraestatal Petróleos Mexicanos información acerca de posibles contratos de 2 empresarios con Pemex que han sido señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de sobornar presuntamente a funcionarios de la petrolera para obtener contratos millonarios. Luego de que ayer autoridades estadounidenses difundieron aquella versión, hoy por la mañana, la presidenta expuso que uno de ellos está detenido y otro está prófugo. Y vale la pena hablar del empresario prófugo porque es militante del Partido Acción Nacional, del PAN, aseguró. La mandataria dio el nombre del panista Mario Alberto Ávila Lizárraga, quien fue candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura de Campeche allá en el año 2009.
El gobierno federal solicitará a Pemex los contratos vinculados a Mario Alberto Ávila y Alejandro Roirosa, mexicanos acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por realizar sobornos de hasta $150,000. Durante la mañanera del pueblo en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que uno de los implicados, que ahora está prófugo de la justicia, está vinculado al Partido Acción Nacional. La presidenta Sheinbaum especificó que particularmente se revisarán los contratos de Pemex entre los años 2019 y 2021 para saber si hay irregularidades de algún funcionario de la empresa petrolera.
El empresario prófugo es militante del PAN, para empezar, porque fue candidato al gobierno de Campeche por el PAN, trabajó en Pemex, fue acusado en su momento también por otros casos de corrupción, y esta persona es la que hoy está prófuga y está buscada por el gobierno de los Estados Unidos. De todas maneras, nosotros vamos a pedirle la información a Pemex porque presuntamente dicen que hubo algo en el periodo 19-21. Entonces, pues evidentemente tenemos que buscar la información.
Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
La diabetes desde hace años en México es un problema de salud importante. Se estima que 12.4 millones de personas viven con este padecimiento. Por cierto, Radio Educación tiene todos los viernes a las 12 del día un programa especializado desde hace años. Y ante estas cifras, hoy organizaciones civiles hicieron un llamado a las autoridades para que implementen impuestos saludables y que sean las industrias del alcohol, del tabaco, productos ultraprocesados y bebidas azucaradas quienes asuman los costos. De acuerdo con organizaciones como el Poder del Consumidor y Fundar, los impuestos saludables cuentan con el apoyo social para que lo que se recaude pues se invierta en programas públicos de salud.
Ante la pandemia de diabetes y enfermedades cardiovasculares que se vive en México por el consumo de bebidas azucaradas, organizaciones de la sociedad civil pidieron que se pongan en marcha los llamados impuestos saludables para frenar la comercialización indiscriminada de estos productos. Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor, dio a conocer que nuestro país ocupa el primer lugar a nivel mundial en el número de casos de diabetes por consumo de refrescos y otras bebidas azucaradas, con una media de 207 por cada millón de habitantes.
México es el primer lugar en nuevos casos de diabetes atribuibles al consumo de bebidas azucaradas, con una cifra de 2.007 casos por cada millón de adultos. Vean ustedes la gráfica que va de un color claro a un color oscuro. Y el último número en esa línea horizontal son 1.600. Bueno, nos salimos de esa línea. Tenemos 2.007 muertes atribuibles por diabetes al consumo de bebidas azucaradas en nuestro país.
Por su parte, Iván Benumea, de Fundar, dijo que México solo destina el 2.5% del PIB a salud, cifra que en otros países es del 6%. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
En su última sesión privada y a 28 días solamente de que concluya su gestión, la actual Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte, aprobó su anteproyecto de presupuesto de 5,869,000,000 de pesos para el año entrante, lo que constituye un incremento del 12.7% con respecto a este año 2025. Sobre la resolución presupuestal, la ministra Lenia Batres votó en contra y argumentó que el incremento supera la inflación. Por otro lado, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, convocó a una sesión extraordinaria para el próximo martes 19 de agosto para resolver dos acciones de inconstitucionalidad pendientes. El 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud, una fecha clave para reconocer el papel fundamental de los jóvenes en la sociedad y reflexionar sobre los retos que enfrentan. En México, el panorama de los adolescentes exhibe tanto desafíos como oportunidades.
El 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud. Desde el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció esta fecha para llamar la atención de los problemas que enfrenta este sector de la población. De acuerdo con cifras oficiales, en México hay 30.4 millones de personas de 15 a 29 años de edad, lo que representa el 23.3% de la población total. De ellas, el 51% son mujeres y el resto hombres. Sin embargo, precisamente es entre los jóvenes donde se encuentra la cifra más alta de desempleo, alcanzando el 4.8%. Otro de los problemas que enfrenta la juventud en nuestro país y otras partes del mundo son la falta de oportunidades de educación y la creciente violencia, que ha provocado el incremento de padecimientos como ansiedad y depresión. Esto lo señaló la integrante del Colegio Nacional y psiquiatra, María Elena Medina Mora.
Estos datos son del 2019 al 2025, y vemos pues este crecimiento importante en los problemas, pero pues lo más relevante es cómo sube la línea azul, que es la de bachillerato, la de los adolescentes.
Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
Pasamos a la información internacional. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reiteró su negativa a entregar parte del oeste ucraniano a Rusia y advirtió que abandonar la región del Donbass abrirá la puerta para que Vladimir Putin inicie una nueva ofensiva en su país. La advertencia llega antes de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin el próximo jueves, en la que se prevé que el líder ruso exija territorio ucraniano como parte del acuerdo de paz, particularmente en la zona del Donbass. En medio del temor ucraniano de que Estados Unidos llegue a un acuerdo con Rusia sin tomar en cuenta a Kiev, Donald Trump ha descartado esa posibilidad. No obstante, mañana se tiene prevista una conversación entre Trump, Zelensky y representantes de la Unión Europea para abordar las inquietudes. Lo anterior, mientras las tropas rusas protagonizan un avance significativo en el Donetsk, que amenaza las dos últimas ciudades estratégicas de esa zona, aún bajo control ucraniano, que es Pokrovsk y Mirnograd. Tenemos detalles con RFI.
Antes del encuentro en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin, Kiev y sus aliados intentan coordinar su respuesta a las demandas rusas. El miércoles habrá tres reuniones programadas, primero entre algunos líderes europeos, el secretario general de la OTAN y Volodymyr Zelensky, luego una conversación entre Donald Trump, J.D. Vance, los líderes de la Unión Europea y el presidente ucraniano, y finalmente una reunión de la coalición de los dispuestos aliados militares de Kiev, un frente unido de los aliados europeos de Kiev, y al mismo tiempo esta declaración de Volodymyr Zelensky. No hay ninguna señal de que Rusia se esté preparando para una situación de posguerra, al contrario. De hecho, en la región de Donetsk, una ruta logística importante que ya estaba cerrada al tráfico civil desde hace varias semanas entre Dobropilia y Kramatorsk, está amenazada por un avance rápido que no indica una preparación a ningún alto el fuego por parte de Rusia.
Bueno, también en una nueva declaración controvertida, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que su país permitirá a los palestinos salir de la franja de Gaza. No los estamos expulsando, sino que les permitiremos marcharse. Hay que darse la posibilidad de irse, de salir de las zonas de combate y en general de abandonar el territorio si así lo desean, señaló Netanyahu en entrevista con un canal de televisión israelí. La agencia AP, citando fuentes allegadas al tema, señaló que Israel estaría dialogando con Sudán del Sur sobre la posibilidad de reasentar forzadamente o forzosamente a los palestinos en ese país africano.
El sufrimiento humanitario en Gaza ha alcanzado niveles inimaginables. La hambruna se está desarrollando ante nuestros ojos. Así reza una declaración conjunta firmada por 17 países de la Unión Europea, el Reino Unido y Japón, entre otros, en la que pidieron tomar medidas urgentes contra la hambruna en el enclave. En el documento se insta a Israel que deje ingresar los camiones de ONG internacionales con ayuda humanitaria para Gaza. En el mismo orden, luego de que Alemania suspendiese la entrega de ciertas armas a Israel que podrían ser utilizadas en el conflicto, el Consejo de Europa advirtió este martes sobre vender armas a ese país e instó a sus 46 países miembros a garantizar que no se utilicen en el marco de violaciones de derechos humanos en Gaza.
Bueno, cientos de personas se reunieron en la ciudad de Gaza para participar en el cortejo fúnebre de los periodistas de Al Jazeera que murieron durante un ataque israelí el fin de semana pasado. Mientras tanto, Israel persiste en el endurecimiento de su criticada ofensiva para controlar la ciudad de Gaza como parte de sus planes de controlar todo el territorio palestino. France 24 nos informa.
Persiste la ofensiva de Israel en la franja de Gaza. Las autoridades palestinas denunciaron varios bombardeos sobre su territorio que dejaron muertos y heridos. Decenas de cuerpos sin vida llegaron al hospital Al-Ahli de la ciudad de Gaza.
La noche pasada fue una noche sangrienta. En el hospital Al-Ahli recibimos a unos 15 mártires y un gran número de heridos, unas 20 personas. Algunas casas fueron atacadas en el barrio de Zeitún. También hubo dos mártires en el barrio de Shehaya. Atendimos a todos los heridos, algunos de ellos en estado muy grave, y los llevamos directamente a los quirófanos.
A su vez, varios ciudadanos denunciaron nuevos ataques contra civiles en las inmediaciones de puntos de distribución de ayuda humanitaria de la polémica Fundación Humanitaria de Gaza y pidieron soluciones para finalizar la guerra.
¿Cuánto tiempo vamos a seguir así? Estamos cansados y les decimos a los negociadores, sobre el alma de quién están negociando, no podemos soportarlo más.
Y mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para sus encuentros, donde abordará el conflicto entre Ucrania y Moscú, el mandatario busca presionar al presidente de la Reserva Federal, la Fed, Jerome Powell, quien no aceptó su petición de no rebajar las tasas de interés. Trump afirmó que presentará una demanda contra Powell si continúa aumentando las tasas de interés, y la agencia AFP tiene detalles.
Donald Trump amenazó el martes al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, con una gran demanda para que rebaje las tasas y por el costo de la renovación de la sede del Banco Central. Estoy considerando permitir que proceda una gran demanda contra Powell debido al horrible y sumamente incompetente trabajo que ha hecho al gestionar la construcción de los edificios de la Fed. 3,000 millones de dólares para un trabajo que debió haber sido una renovación de 50 millones. Nada bien, escribió en su plataforma Truth Social. Durante su visita en julio a los edificios de la Reserva Federal, Powell negó con la cabeza cuando Trump leyó un documento que indica que el coste de las renovaciones ha ascendido a 3.100 millones de dólares. Luego corrigió al presidente y afirmó que la Fed estima la factura en 2.500 millones de dólares.
Bueno, en esta misma nación se dio a conocer un informe en torno a violaciones a los derechos humanos a ciudadanos migrantes procedentes de El Salvador, Brasil y Ecuador. El documento, que abarcó desde el 2024, incluye críticas hacia naciones con las que el presidente Donald Trump mantiene tensiones y omite señalar situaciones con organizaciones civiles y aliados. Bueno, pues también Europa enfrenta su peor temporada de incendios forestales de la historia, con vastas zonas en el Mediterráneo, como Francia, España e Italia, luchando contra incendios forestales. Las temperaturas que superan los 40 grados Celsius y una sequía sin precedentes afectan a más de la mitad del continente, agravando así la crisis. La agencia France 24 tiene detalles.
Intensos incendios azotan el Mediterráneo. En Montenegro, los fuertes vientos propagaron rápidamente el fuego, que desató un caos en varias comunidades.
El viento era tan fuerte y el fuego se propagaba a una velocidad anormal. Por un momento, no supe qué estaba pasando. Humo denso, calor, fuego. Algunas personas apenas lograron escapar con vida.
Por ahora no se registran víctimas mortales, pero sí daños en casas, viñedos y graneros. Desde el gobierno informaron que se han registrado temperaturas entre los 40 y 42 grados, por lo que han desplegado helicópteros cisterna para ayudar a combatir el incendio. En España, al menos una persona ha muerto por los incendios forestales en la ciudad de Tres Cantos, cerca de Madrid. Las llamas provocaron la evacuación de turistas y lugareños, provocando un caos en su intento por dejar la ciudad. Al sur de Francia, los bomberos aún luchaban contra un incendio que inició el 5 de agosto. Se extendió por 16.000 hectáreas, causó la muerte de una persona y varias decenas de casas fueron destruidas.
Pues están informados este 12 de agosto del 2025 a través de Radio Educación. Participamos en este informativo José Luis Parra, Carlos Padilla, Raúl García, Ángeles Hernández, Gabriela Pérez, Luis Ernesto López, Raúl Núñez, Danae Gutiérrez, Tania Nicanor y José Luis Guzmán. Gracias, hasta mañana.